RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a Password Alimentos. Les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería UNAD.
El tema del día en Password.
En esta emisión trataremos un tema que presenta una complicidad entre los fundamentos del diseño y la ingeniería y que a su vez se encuentra enmarcado en la parte ambiental, como lo es el ecodiseño. Y para tratar esta temática, hoy nos acompaña Pablo Hernández, diseñador industrial y docente universitario, quien a nivel industrial ha trabajado como diseñador de productos en empresas de fabricación de mobiliario para oficina y hogar y en empresas de inyección de plásticos, diseñando productos POP y de empaque para uso en alimentos. También ha sido director de diseño en empresas como Espacio W y Viter Plus. Bienvenido a nuestro programa, Pablo.
Hola, Luz Elena, gracias por invitarme. Pues para mí es un placer estar acá y pues poder brindarles lo que he manejado como diseñador y como parte de diferentes empresas en el sector industrial.
Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y desearía que inicialmente contextualizáramos acerca de qué es el ecodiseño. Cuando escuchamos este término, ¿a qué se está haciendo referencia?
Bueno, básicamente nosotros lo conocemos como ecodiseño, ¿sí? Pero también tiene otra terminología a nivel industrial o a nivel académico. También lo conocemos como diseño sustentable o diseño ambiental. Entonces, son diferentes connotaciones, pero básicamente todo se reduce a la misma condición, a que el diseño es un elemento que tenemos que tener en cuenta en el momento de mejorar las condiciones del medio ambiente.
¿Y dónde surge el ecodiseño? ¿Dónde surge este diseño sustentable?
El ecodiseño nace más o menos hacia 1992, donde una serie de empresas en Estados Unidos se preocuparon por desarrollar productos que mejoraran el impacto en el medio ambiente. ¿Qué pasó? ¿Dónde se generó? El problema que tenemos viene desde hace más de 120 años. Con el desarrollo tecnológico que tuvo el hombre en este tiempo, pues se han creado miles de inventos, se han creado miles de productos de una manera desaforada, donde las personas se vuelven consumidores de todos estos inventos, pero también se desechan y nunca se tuvo en cuenta eso dentro de los procesos. Hacia 1992 empezó a aparecer este término ecodiseño y empezó a modificarse toda la forma de pensar y de los productos y de los procesos y de la comercialización y de la eliminación de los productos. Entonces, básicamente hablamos de que el ecodiseño hoy en día tiene que ver en todas las partes del ciclo de vida de un producto.
Interesante esta información que nos compartes. Ahora es tiempo de dar a conocer una cápsula informativa.
Password.
La necesidad de potenciar el ecodiseño está asociada a hacerle frente a problemas globales como la reducción de recursos hídricos, energéticos y de algunos materiales estratégicos actuales, pero también a la necesidad de minimizar los impactos ambientales asociados al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y a los problemas en la salud humana. Joan Riera de Val, 2014.
Password.
Después de escuchar esta cápsula informativa, Pablo, háblanos acerca del por qué en el ciclo de vida de un producto se debe involucrar el ecodiseño.
Mira, si damos una vuelta a lo que es el ciclo de vida, tenemos la parte que es el diseño, hablamos de los materiales, hablamos de la producción, hablamos del producto y del uso, ¿sí? En cada parte tenemos que involucrar el ecodiseño. ¿Por qué? Porque si comparamos procesos de diseño de hace 20 años con los procesos de hoy en día, hace 20 años usábamos papel para dibujar y teníamos que hacer prototipos en materiales de baja calidad para hacer comprobaciones de los productos. Después de esos prototipos, sí empezábamos a sacar un primer producto ya terminado y sacar la serie de fabricación o una fabricación en serie. En materiales, y se desarrollaron muchos materiales en estos últimos 100 años. Algunos se explotaban directamente de la naturaleza, otros se crearon a partir de la química, a partir de la combinación de materiales o de aleaciones, y empezaron a hacerse materiales que la naturaleza no asimila. La naturaleza no los degrada con facilidad y pues esto venía afectando todo este ciclo natural de recuperar o deshacer materiales. En producción, ¿qué pasa? Se crearon muchas máquinas y a veces se creaban una sola máquina para hacer un producto. Si vamos a hablar, hoy en día hay máquinas que hacen ya 10, 15 procesos dentro de un solo ciclo y no como antes que teníamos 10 máquinas para hacer 10 procesos diferentes que gastaban energía, que gastaban recursos, que gastaban más personal. Entonces todo esto se fue analizando, todos estos procesos se fueron pensando y todos estos procesos se fueron reduciendo para sacar productos mejor pensados. Antes se diseñaban productos y esos productos necesitaban cambios y cambios para mejorar en su función, para mejorar en su uso. Hoy en día los procesos se hacen ya de manera digital y muchos de esos procesos que se hacían antes para medir la resistencia a un material y la fuerza que debe resistir un objeto, hoy en día se hacen de manera digital. Y también buscamos que en el último paso del ciclo de vida del producto, o cuando ya viene la eliminación, cuando ya no le funciona a uno un producto, pues que ese producto tenga diferentes caminos, ¿sí?, de eliminación. Que sea eliminado a partir de reciclaje, a partir de recuperar sus partes, o a partir de poder usarse en otro tipo de proceso.
Muchas gracias por esta información, pero ahora pasamos a un corto receso.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
Seguimos con Password Alimentos.
Continuando con nuestra entrevista, ahora, ¿qué tal si nos cuentas cómo la tecnología ayuda en el ecodiseño?
Esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque a partir de la tecnología se han desarrollado cambios grandes. Entonces, tenemos la parte de la digitalización, tenemos procesos inteligentes y tenemos la automatización. La digitalización, ¿qué pasa? La digitalización ha hecho que el hombre piense en trabajar en medios digitales y dejar de consumir productos o materiales como es el papel. Pues ustedes saben que el papel se saca de árboles, de la madera de los árboles, y que pues esto es un impacto directo sobre el medio ambiente. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de digitalización, pues reducimos procesos, reducimos consumo de energía y hacemos menos procesos de transformación y manejamos de mejor manera los materiales y reducimos la cantidad de residuos que hay. Cuando aparece la digitalización, ¿sí?, aparecen muchos procesos inteligentes. Dentro de esos procesos inteligentes encontramos en diseño, lo que es diseño digital. Todos estos tipos de software que se encuentran a nivel académico, a nivel industrial, para desarrollar productos. Nosotros antes dibujábamos en papel, hacíamos un prototipo y sobre el prototipo hacíamos pruebas físicas. Hoy en día no necesitamos coger y hacer un prototipo, sino con el mismo modelo que dibujamos en el computador, podemos hacer pruebas físicas de forma digital. Esas pruebas físicas son aproximadas, pero son muy, muy, muy cercanas a lo que realmente puede pasar con un objeto. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo medir temperatura, puedo medir resistencia, puedo medir peso que soporta, puedo establecer si la estructura tiene demasiado material, tiene poco material. Y en esa parte de sacar un primer prototipo, ya no necesitamos coger todos los procesos de una industria para hacerlo, sino ya hay una clase de tecnología que nos permite hacer un prototipo más rápido. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es las tecnologías aditivas como la impresión 3D. Entonces, podemos hacer las piezas, podemos hacer mecanizar formas que antes nos gastaban, por ejemplo, 5 días en procesos. Hoy en un día podemos tener todas las partes de un mecanismo, ensamblarlo y poder hacer las comprobaciones de funcionamiento. También aparece la automatización. Entonces, con la automatización aparece todo lo que es la tecnología, donde usamos procesos que son integrados, donde una máquina y por ejemplo un centro de mecanizado de mecánica puede hacer orificios, puede desbastar material, puede lijar material, puede pulir material sin necesidad de pasar por 5 o 6 máquinas como se hacía antes, ¿sí? Puede tornear, puede fresar, puede desvanecer. Entonces, estas máquinas nos ayudan mucho. También aparece toda esta parte en automatización. Aparece toda esta parte de lo que son brazos y robots, brazos mecánicos y robots, los cuales ayudan a hacer procesos más rápidos y reduciendo, por ejemplo, la seguridad, los problemas de seguridad que habían antes en las empresas. ¿Qué pasa? Todos estos procesos se crearon para mantener ¿qué? Para tener un adecuado uso de los recursos, para reducir el impacto ambiental, para el aprovechamiento de las energías limpias, procesos con menos recursos naturales y, como ya lo había dicho antes, hacer que la industria también tenga en cuenta en reducir toda esta desforestación que se ha venido haciendo a través de todos los años.
Continuamos con nuestras cápsulas de interés.
Passwords.
Fernández Arias y Gorriño afirman que surge el ecodiseño como técnica que considera los aspectos ambientales en todas las etapas del proceso de desarrollo de productos, esforzándose por conseguir productos con el impacto ambiental mínimo posible.
Password.
Volvemos con nuestro tema de hoy, ecodiseño, una buena alternativa. Ahora contémosle a nuestros oyentes cómo es el diseño de productos teniendo en cuenta el ecodiseño.
Actualmente, nosotros hablamos de productos desde diferentes puntos de vista. Tenemos productos en moda y accesorios, tenemos productos para el hogar, tenemos productos para la industria y el diseño de espacios también es un producto. ¿Qué pasa en cada uno de estos? Por ejemplo, en moda y accesorios. Antes desarrollábamos materiales o desarrollábamos productos con materiales sintéticos. Estos materiales sintéticos se han venido sacando del mercado porque y con todos los problemas ambientales que se han presentado, se han dado cuenta que uno de esos nichos que más ha afectado al medio ambiente es este, la ropa. ¿Qué pasa con la ropa? La ropa sintética se demora mucho en degradarse. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un consenso y pues todos los diseñadores de modas dijeron, no, vamos a trabajar sobre productos o materias primas naturales o materias primas orgánicas. También se hizo un redireccionamiento en procesos de diseño de producto. Ese redireccionamiento se hizo desde la parte académica. ¿Por qué? Porque cuando los estudiantes diseñan los vestidos, pues cogen y usan materiales limpios, materiales nuevos para hacer sus diseños. Entonces, dentro de la academia, los docentes dijeron, no, pero podemos proponer, hacer que los estudiantes propongan nuevos diseños a partir de usos, del uso de materiales existentes o del reutilizamiento de materiales. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, cuando vemos un desfile de modas académico, es posible que ya no lo veamos en tela, sino, por ejemplo, veamos un vestido hecho con empaques de papitas o con hojas de revista o con hebillas de las latas de gaseosa. Entonces se ha venido pensando cómo utilizar esos otros materiales que existen actualmente, que se han vuelto un problema, como una oportunidad de ser usados en la parte académica para no gastar recursos que realmente pues se generarían o se volverían un problema. También el diseño de productos funcionales y de empaques funcionales. Y también la decoración se ha vuelto un producto. ¿Por qué? Porque muchos de los objetos que uno abandona, muchas de las cosas que uno tiene en la casa, que uno desecha, hay personas que toman todos estos elementos, todos estos objetos, los cogen y los recuperan. ¿Y entonces qué hacen? No necesariamente tienen que hacer un proceso de reciclaje para estos productos, no tienen que reprocesarlos. Por ejemplo, si hablamos de metal, no tienen que fundirlo, sino con el mismo producto que encontraron, empiezan a agregarle, a sumarle cosas con otros productos y hacer nuevas obras de arte que permitan generar un nuevo producto a partir de lo que es desechado por otra persona. Entonces, algo así como el lema que se escucha por ahí, que dice que la basura de uno es la riqueza de otro. Entonces, esa sí es una ventaja. En el hogar se han desarrollado productos y como muebles a partir de materiales como maderas y como estibas, como las llantas, ya lo había nombrado, objetos que ya han perdido su valor, por ejemplo carretas. Entonces podemos ver que hoy en día esas carretas las arreglan, las limpian, les aplican pintura y se vuelven, por ejemplo, un centro de mesa. También podemos ver productos como canecas, que realmente se corta su estructura y se les da la forma de un sofá. Entonces se les pone cojines y se les ponen unas patas y se les vuelve a dar forma a un producto nuevo desde algo que ya dejó de ser usado. Lámparas, por ejemplo, estas tuberías viejas que sobran de las construcciones, hay gente que las coge, las limpia, las pinta, le ponen cableado, le ponen una parte donde tú pones un bombillo y lo convierten en una lámpara. Entonces simplemente cogen todo este material que antes se usaba para una función y se redimensiona el concepto de lo que era a un concepto estético para la decoración. Otro producto que tenemos es el diseño de espacios. Entonces, ¿qué pasa? Antes las empresas, si tú entrabas a una empresa, cada persona tenía una oficina, cada persona tenía su propio espacio de trabajo. Hoy en día está el concepto de la oficina abierta, que quiere decir que se reducen mucho los materiales que se metían antes en los espacios y se trabaja de una forma más abierta. ¿Con el fin de qué? De mejorar condiciones de sociabilidad, con el fin de mejorar condiciones de manejo de materiales, con el fin de reducir las instalaciones y el aprovechamiento de espacios. También aparecen productos en los cuales podemos hablar como que ayudan al medio ambiente de forma local, en sitios reducidos. Y entonces aparece lo que son productos como jardines colgantes, donde se usan paredes para hacer estructuras decoradas con plantas. ¿Qué condiciones tiene eso? Pues mejorar la calidad del aire, mejorar la energía, si lo amarramos con otras técnicas de diseño, entonces dicen que eso mejora el ambiente, mejora la energía de los espacios. Entonces, todos estos elementos hacen que saquemos nuevos productos que ayudan. Entonces, la industria, las máquinas cada vez hacen mejores trabajos, reduciendo los errores, reduciendo el uso de más materiales, sino se piensa bien una máquina, el diseño de una máquina, para que usen los materiales de forma adecuada y para que saquen productos mejor pensados. Y pues en esta parte es muy muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque el ecodiseño ha ayudado a que ese impacto se reduzca, a que lo que antes hablábamos de basura ya no sea la misma cantidad que estaba saliendo hace unos 15, 20 años, sino que se ha venido mejorando toda esta parte de productos.
Es momento de ir a un corto receso con información de interés. Recuerden que estamos en Password Alimentos.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAM. ¡Matricúlate ya!
Seguimos con Password Alimentos.
En torno a esto, ya enfocándonos en el área de alimentos, ¿cómo se favorece la industria de alimentos con el ecodiseño?
Bueno, entonces, ¿qué pasa con el ecodiseño en los alimentos? Viene afectándola en diferentes formas. Una parte ha sido promotor de nuevos productos, ha cambiado los sistemas de producción, ha mejorado los empaques y ha generado nueva tecnología. En los productos, ¿qué pasa? tenemos productos más duraderos, tenemos una nueva condición en diseño que se llama Design Food, que en cierta medida es mejorar la presentación de la comida, mejorar la cantidad de la comida, que quiere decir que cuando tú vas a un restaurante donde aplican el Design Food, pues tú dices, te sirven un plato de un tamaño razonable. No, el tamaño razonable es para que tú lo consumas, te guste, te lo comas, pero no te sobre comida. También en productos, por ejemplo, tenemos utensilios como platos, cubiertos, que están hechos de materiales naturales que sobran de otros procesos. Por ejemplo, acá en Colombia hay una empresa que hace cubiertos a partir de la materia prima que se saca de las pepas del aguacate. En sistemas de producción, ¿qué tenemos? Aprovechamiento de recursos hídricos, aprovechamiento de espacio, como lo es los cultivos hidropónicos, a gran escala. Tenemos, por ejemplo, cultivos hidropónicos de fresas, de tomates y de lechuga, ¿sí? Donde el agua, donde básicamente se cultiva sobre tuberías que hacen que el agua tenga un camino, pero después de que se usa el agua, esa agua pase por un proceso de limpieza y vuelva a pasar y por ese mismo camino donde va alimentando las cosechas. Entonces, ese proceso entre el ciclo de pasar por donde están plantados cada uno de las plantas y el proceso después de limpieza del agua, ¿qué pasa? Se limpia el agua, se le adicionan materiales que enriquecen los cultivos y que hacen que tengan mejores condiciones los productos. Entonces hay que tener en cuenta eso. También la implementación de nuevas tecnologías. Se han dado cuenta que podemos hacer apropiación de tecnologías existentes, por ejemplo, en mecánica, para aplicarlas en cultivos. Tenemos tecnología en alimentos. Hoy en día, esto es conocido como food tech. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a nuevas máquinas como las impresoras de comida. Hay dos tipos de impresoras. Una que es para imágenes, que se usa para decoración, que se usa para aplicar colores, crear formas, hacer dibujos, ¿sí? Y otra que es la impresora 3D. Esta impresora 3D básicamente lo que hace es que coge un tipo de material y empieza a darle forma. Y pueden hacer platos de design food en impresoras 3D, y pues es algo muy curioso y es algo que se ha venido implementando. Es algo que nació aproximadamente desde el 2006. Y todas estas impresoras nacieron desde la NASA con tal de mejorar la comida de los astronautas. Y entonces todo esto no solamente se quedó para la NASA, sino también se expandió por todo el mercado. Y hoy también, dentro de este tipo de tecnología, encontramos la automatización. Por ejemplo, ya encontramos máquinas que moldean la masa a la cual se le agregan los materiales, moldean una masa, son capaces de hacer panes, son capaces de hacer bocadillos, son capaces de hacer arepas en un solo proceso.
Muchas gracias por ampliarnos este tema y por nombrarnos o citarnos algunos ejemplos para una mayor comprensión. Es un alivio que cada vez exista una mayor conciencia social frente al medio ambiente y lo que el hombre junto con la industria hemos generado, y es muy valioso que estén surgiendo alternativas de solución como el ecodiseño. Bueno, hemos llegado al final del programa y solo me resta agradecer a nuestro invitado por su presencia aquí en Paz por Alimentos. Del mismo modo, agradezco al equipo de producción que me acompaña, Alejandra Castellón, Gabriel Rodríguez y Diego Parra, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAM. Recuerden que les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos UNAM. Los espero en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.